Bienvenidos a esta nueva emisión de Reflexiones Cristianas. En esta ocasión vamos a reflexionar un poco acerca de la fe. Qué tema recurrente, remanido y repetido por miles y miles y miles de predicadores, enseñadores, maestros a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia del cristianismo en especial. Pero bueno, trataremos de dar una reflexión basada en la Biblia, cristocéntrica, y lo más centrada posible para aportar un granito de arena en medio de la confusión generalizada acerca de este tema tan importante. Vamos a basar este capítulo y los comentarios que vamos a hacer en un pasaje de la Biblia, como siempre. Y el pasaje que hemos elegido es el más conocido de todos con respecto a la fe, en que habla explícitamente acerca de lo que es la fe y la define de alguna manera y da bastantes ejemplos de cómo esa fe ha sido ejercida en muchas personas, en muchos personajes bíblicos a lo largo de toda la historia, ¿no? Lo leemos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, acoto la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y seguimos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, y a Esaú respecto a cosas venideras, cosas que no habían pasado. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporados del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Salteamos un poquito y después en el versículo 31, por ejemplo, dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y esto está buenísimo hasta ahora, ¿no? Pero dice: mas otros, por la fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, los que consiguieron grandes cosas y los que sufrieron, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y hasta acá la lectura. Y casi me dan ganas de terminar el episodio aquí, porque la Biblia habla contundentemente, ¿no? Habla como nadie puede hablar. Habla solo como Dios puede hablar, ya que es Dios mismo hablando, ¿verdad? Pero este pasaje tan tremendo se divide principalmente en dos partes, pero a su vez tiene otras divisiones. En primer lugar, vemos ¿Qué es lo que hace posible la fe? ¿O qué es lo que nos... ¿A qué nos habilita la fe, no? Primero tiene la explicación, que dice: después la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, yo confío en aquello que espero. ¿Sí? Es la convicción de lo que no se ve. Por eso Jesús dijo: más bienaventurados aquellos que sin ver creen. ¿Sí? Y esto solo viene de Dios. Es un don de Dios. Un don, cuando nos acercamos al Señor y se acerca a nosotros, quita el velo de nuestro espíritu y nos permite verlo, nos permite ver su obra, nos permite ver su realidad, nace la fe en nuestro corazón. Y podemos creer en lo imposible, que podemos creer en la existencia de Dios, en la realidad del sacrificio de Jesús. Podemos creer, por la fe, como dice este pasaje, que Dios de la nada y de lo que no se ve, hizo todo lo que se ve. ¿Sí? Y dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos y hicieron una serie de cosas que vamos a hablar en el siguiente segmento. Recuerdo en los días de mi juventud había un libro que circulaba con bastante profusión. No era nuevo ya en ese entonces, estamos hablando de la década del 80, pero bueno, llegó a mis manos en esa época, y en esa época se vendía en las librerías cristianas. El nombre era Lo que dices, recibes. Me pareció muy interesante cuando yo era recién convertido, ese concepto, ¿no?, de lo que digo, recibo. Lo que yo no sabía es que esa era la punta del iceberg de una deforme teología, de una deforme creencia que indudablemente viene del infierno mismo, y que atacó a la iglesia con mucha fuerza, y bueno, devino en una serie de doctrinas y enseñanzas erróneas, pero todas basadas en ese concepto de que yo puedo conseguir lo que quiera si lo creo lo suficiente, y a eso se le llamó fe, ¿sí? Al creer sin dudar. Y quiero una bicicleta roja, entonces le digo a Dios, quiero una bicicleta roja, le describo los tornillos, los colores, las cintitas, o sea, el detalle absoluto, porque depende de mi fe que Dios me dé exactamente lo que estoy pidiendo. Y dije, oh, pero qué bueno, qué buen negocio, ¿no? Porque si entonces puedo obtener lo que quiero solamente con creer lo suficiente. Entonces es fácil la cosa, ¿no? ¿Qué negocio conveniente para el ser humano? Y nada más, no te piden nada más. Y no, era lo que pides, recibes, si lo crees, ¿no? Bueno, yo tengo una noticia para darte. Si estás influido por alguna de estas doctrinas o enseñanzas de la superfe, del dominionismo, ¿no? De que vamos a conquistar el mundo, que vamos a conquistar la tierra, que vamos a influir en esta generación de mil maneras, y esas cosas grandilocuentes que se escuchan. Yo tengo una mala noticia y una buena noticia. Te voy a decir primero la mala. Eso no es fe. Eso es presunción, eso es fanfarronería, eso es humanismo disfrazado de cristianismo. Eso no es fe en lo absoluto y Dios abomina de toda esta enseñanza. Pero tengo una buena noticia, Dios es soberano, Dios es fiel y Dios cumple lo que promete. Y nuestra fe en Él, más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios, no está fundada en estas vanas palabrerías y en estas supercherías y en estos vendedores de baratijas que tenemos invasión hoy en estos días en la iglesia del Señor, sino que está basada en el sacrificio de Cristo, está basada en su palabra, en su promesa. ¿Sí? Cuando Él prometió a Abraham que lo iba a multiplicar y que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas del cielo, o tan grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar, dice, no teniendo ningún otro más grande para jurar, juró por sí mismo. De a ti haré un gran pueblo, de cierto te bendeciré, le dijo Dios a Abraham. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, y es lo mismo que hizo con nosotros, a través de Jesucristo, dándonos por medio de Él y con Él, juntamente todas las cosas. Entonces tenemos, acorde a Hebreos 11, un montón de gente que hizo cosas extraordinarias por medio de la fe. Habla de resurrección de muertos, habla de tapar la boca de leones, habla de matar gigantes, todas referencias a historias bíblicas, ¿no? Reales, y que sí, realmente son obras de fe. Cosas impresionantes, ¿no? Y que a todos nos gustaría hacer. Pero lo interesante de este capítulo y lo profundo de esta enseñanza es que también menciona un montón de otros héroes de la fe que no hicieron estas grandes cosas, sino que todo lo contrario, sufrieron, padecieron, fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron muertos por su fe y tuvieron que sufrir un montón de cosas de este mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? La fe no es la magnitud de lo que consigas, sino que es la magnitud de aquel a quien seguís, aquel a quien pones tu confianza. La magnitud de esa confianza y la grandeza de ese ser, eso es la fe. No se manifiesta en grandes o pequeñas cosas. En realidad se manifiesta en grandes y en pequeñas cosas, pero en cosas que pueden ser positivas para la gente, para el mundo, o negativas aparentemente. Pero en realidad lo único que importa es esa fe, esa confianza, ese tesoro que tenés en tu corazón, que es la confianza depositada en Jesús, la confianza depositada en Dios. Eso es la fe según esto. Es creer lo que se espera, aunque no se vea. Nosotros creemos que Jesucristo está vivo y no lo hemos visto. Creemos que Él va a venir, ¿sí? Y no lo vemos. Y parece que estuviera lejos, pero creemos que Él va a volver. Creemos que vamos a resucitar, que vamos a tener una nueva vida, que vamos a recibir, que ya lo hemos recibido, pero que lo vamos a tener fehacientemente, el don de la vida eterna. Lo creemos. No lo vemos, pero lo creemos. Y eso es la fe. Pero se sustenta en aquel en quien la ponemos. La fe no es una cosa mágica, etérea, mística, rara, que consigue cosas, un poder extraño. No, es confianza en Jesucristo, en una persona. Es confiar en Dios. Confío en esa persona porque lo conozco, porque creo en Él, porque sé que no me va a fallar. Y no te va a fallar. Te dejo con esto. Es un tema que podría ser mucho más largo, pero en esta etapa de los podcasts los hacemos breves. Confía en Jesucristo, esa es la verdadera fe. No te dejes llevar por vientos de doctrina, no te dejes llevar por falsas promesas, por cantos de sirenas. Déjate llevar por la palabra de Dios, empápate de la palabra de Dios, de la Biblia, y vas a encontrar la verdadera fe en Dios. Bienvenidos a una nueva emisión de Reflexiones Cristianas. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema del poder. ¡Qué nombre! El poder. Por supuesto, el poder de Dios. Pero también el poder como concepto. Porque los seres humanos, la humanidad, hombres y mujeres, si algo están pendientes, si algo desean, es poder. ¿Poder para qué? Me dirás. Bueno, poder para solucionar problemas, poder para no tener miedo, poder para que las cosas sean como ellos quieren que son. Si miramos un poco las sociedades de este mundo, vemos que, y los países, ¿no? Las naciones, vemos que todo al final termina siendo un juego de poder. Juego de poder, juego de control. Pasa en grandes grupos, en pequeños grupos. Pasa a nivel de naciones, pasa a nivel de grupos de gente más pequeños, pasa a lo mejor en una oficina, en el trabajo, en una iglesia, en donde quiera, en un club, donde quiera que se reúne gente, ni hablar de la política y demás, que está, bueno, su objetivo es el poder, ¿verdad? Pero aún en aquellos grupos que no diríamos que su objetivo primario o evidente es el poder, entre los seres humanos siempre se produce estas contiendas, estos roces, esta necesidad de reconocimiento, de autoridad. Y esto pasa desde los principios de la humanidad, ¿no? Desde que el hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios a partir de Adán y Eva, lo que empezó a surgir fueron los deseos de poder en la humanidad. Ahí lo tenemos en la historia de Babel, por ejemplo, que los hombres querían poder, querían no ser esparcidos, querían construir una torre gigante que llegue al cielo para tener un solo nombre, para demostrar su autoridad. Y así el hombre va levantando torres y cosas, y Dios tuvo que intervenir y deshacer ese intento. Pero después surgió Nimrod, dice, en Babel, y fundó ahí su imperio, y fue un poderoso cazador delante de los hombres, un poderoso. Y siempre los hombres quisieron y tuvieron esa necesidad de poder sobre los demás. Pero también a pequeña escala, y cada uno de nosotros, sentimos esa necesidad de poder también. Poder de otra manera, poder diferente. Pero bueno, vamos a leer algunos pasajes bíblicos y vamos a ordenar los pensamientos con respecto a esto. Una cosa que quisiera mencionar es que me gustaría tener el feedback de algunos oyentes, si hay alguien, yo creo por las estadísticas que hay algunas personas escuchando este podcast, que puedan dejar un mensaje de audio y puedan presentarse, puedan comentarlo. Yo soy abierto en este sentido y me gustaría tener interacción con los oyentes. Yo soy Damián, les recuerdo, vivo en España y desde aquí quiero, en lo posible, si puedo ayudar o bendecir a alguien con algo que diga, o ser bendecido yo también. Me encantaría poder recibir ayuda de los oyentes en este sentido, porque cada uno tenemos nuestro don de Dios, nuestra sabiduría, nuestra opinión personal que puede ser de edificación para todos. Así que bueno, los animo a esto, a que podamos compartir entre todos esto de la palabra de Dios que es tan bueno.